Son las 7:45, nos faltan 15 para las 8. Saben ustedes que está terminándose el año lectivo. Sí, hay muchos de los pibes y las pibas que ya terminaron el año escolar, pero el ciclo lectivo, ese que todavía continúa para distintos niveles y sobre todo para docentes, ese tiene su continuidad en un año que fue extremadamente complejo para todo el sistema educativo y en particular para la docencia. Hablamos de la docencia chaqueña, que también continúa con medicina. Medidas de fuerza se iniciaron este lunes. En realidad hay una continuidad, digo, ¿no? Este lunes iniciaron una nueva semana que va a concluir este día viernes y estamos en contacto con quien es secretario general de UTRECETERA aquí en la provincia del Chaco, claro, Carlos Cuevas. Carlos, ¿cómo estás? Soy Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. Buenos días a toda la audiencia y a toda la gente de la radio.
Bueno, Carlos, a ver, compañero, contanos un poco, si tuvieras que hacer un balance de este 2020, en términos, a ver, contextualizándolo todo, ¿no? Porque no se puede separar la pandemia, la cuarentena de los logros o no, salariales, por ejemplo, políticos salariales.
Mirá, bueno, primero hay una parte que hay que separar porque la verdad que fue un año, como decís, muy complejo y nuevo para todos. Lo plantea el mismo presidente, nos tocó gobernar algo nuevo. Nosotros, los maestros, maestras, profes, también nos tocó dar clase en un contexto nuevo en el cual no estábamos preparados. No estábamos preparados en ninguna, ni nuestros pibes, ni nuestros docentes. De un día para otro tuvimos que inventar, reinventarnos el mecanismo para dar clase. La verdad que en ese sentido, para encontrar algo positivo en este año, como decimos, complejo para no decir otra cosa, la verdad que la apuesta de los trabajadores de la educación, la puesta en escena rápidamente de lo que es una clase virtual fue mágica, la verdad que fue mágica, y muchos docentes se sorprendieron, muchos docentes de un día para otro se reinventaron, tecnológicamente se pusieron al frente, y lo que tiene que ver con la cuestión salarial, la macana es que todo eso lo hicieron con el dinero, sostuvieron la escuela pública con el dinero de su bolsillo. Uh-huh. Digo esto porque toda esta tecnología que tuvieron que incorporar en sus vidas para poder alcanzar a todos los pibes, porque no te comunicaba con un solo pibe junto, sino había un montón de pibes que se comunicaban, sobre todo al principio de la pandemia, las maquinarias que teníamos, los aparatos, los celulares, computadoras, no teníamos actualizado como para tener un sistema como de comunicación con un grupo importante. Todo eso tuvimos que reinventarnos, comprar, incorporar nuevos gastos, y los maestros lo hicieron, los profes lo hicieron y siguieron dando clase de una manera que no lo teníamos pensado. Todo esto veo como positivo. Lo negativo es que esta pandemia, este contexto de encierro que tuvimos mucho tiempo, porque la verdad que fue una especie de contexto de encierro en la cual dimos clase, que fue el confinamiento, generó también problemas psicológicos en muchos trabajadores. Uh-huh. Y sobre todo con muchos, en principio en muchas de las familias de nuestros pibes, porque el contacto teníamos con los papás, con las mamás, y también tuvimos que ser como un agente de contención psicológica para la familia, que en principio, no sé si te acordás, Silvia, que las primeras semanas de confinamiento fueron como una cuestión, parecía como que estábamos en guerra, donde había muchas, muchas preguntas y muy pocas respuestas porque nadie sabía qué era lo que exactamente iba a pasar o podía pasar, y lo fuimos haciendo en el tiempo, construyendo esto que hoy tenemos hasta ahora, todo el mundo desde el momento que se conoció cómo actuaba este virus que hizo bastante daño en todo el mundo. Y la verdad que la cuestión salarial, lo que hizo esta pandemia es marcar mayores desigualdades. Uh-huh. Mayores desigualdades entre los trabajadores. Hay distintos trabajadores que están en distintas regiones del país, y bueno, y las provincias más pobres se notó las desigualdades, y una de esas provincias es la nuestra. Nuestra provincia, que tuvo en los últimos años, con el gobierno del anterior presidente y su correlato acá en la provincia, porque más allá de que sea de una línea u otra línea, la nación es la que marca la línea en el país, vaciaron la escuela pública, vaciaron con el contexto de infraestructura, en el contexto de equipamiento, en el contexto de lo que tiene que ser conectar igualdad. Todo eso se notó muchísimo. Si no estaba el Estado, los pibes no podían hoy acceder a una computadora. Y esto, en estos últimos años, como te decía, fue muy marcado la ausencia del Estado, que en este año nuevo que nos tocó hacernos frente a esta pandemia, la verdad que fue muy difícil, pero bueno, no dejo de sorprenderme de las cosas insólitas que hicieron los maestros y maestras para llegar a ese último pibe. Más allá de la lucha sindical que llevamos adelante, de esta desconexión total, pero la desconexión total no son con los pibes. Los pibes siempre lo mantuvimos, hoy los docentes están cerrando nota, están dándole alguna posibilidad para que terminen los pibes, porque si no, es nuestra materia prima, como decimos vulgarmente, nosotros sin los pibes no hacemos nada. Así que, y el año que viene va a ser un año muy difícil, porque hubo un deterioro educativo en muchos pibes que abandonaron las escuelas y no se conectaron nunca más. Todos esos pibes vamos a tener que salir a buscarlos a las casas, porque el año que viene va a ser un año en el cual la escuela va a tener que ser el sostén, y vamos a tener que ir a buscar casa por casa a nuestros estudiantes.
Bueno, a propósito de esa mirada para el próximo año, hay algunas cuestiones que quiero consultarte. Primero, si cómo están preparándose estas cuestiones de la presencialidad, si tenés también algún semblanteo, algún resultado de cómo es que concluyeron esas experiencias de presencialidad en determinados puntos de la provincia del Chaco. Una presencialidad muy acotada, ¿no? Primero porque significaba el voluntariado de padres y madres de enviar sus niños y niñas a la escuela, y luego por el periodo de tiempo que duró. ¿Tenés algún resultado respecto de esa experiencia?
No, mira, no tengo resultados. Sé que donde hubo presencia de pibes en las escuelas junto con los docentes fueron muy pocos. Los papás escucharon más a los docentes que al ministerio, y en esa propuesta que nosotros hacíamos, que no es necesario a esta altura del año llevarlo a la presencialidad en las escuelas sin ninguna necesidad. No van a ser clases, van a ser momentos de recreación. Creo que muchos no fueron, pero no tengo un dato concreto.
Bien.
Pero sí sé que no fueron la cantidad que tenían previsto. Por eso se diluyó sin ninguna apuesta, con un cierre de la escuela presencial, porque se fue yendo. Fueron que algunos pibes en principio fueron por la curiosidad, pero después vieron que no era necesario. Los papás entendieron eso. Y esto se tradujo no solo acá, sino también en la Ciudad de Buenos Aires, donde era uno de los ministerios de educación de la Ciudad de Buenos Aires que más insistía con
sí,
eso.
Que más había,
se aplicó en muchas provincias.
Sí, sí, sí. Y por otra parte, también, Carlos, a ver, traspolando un poco aquella situación de Nicolás Trotta y Adriana Puigros, ¿vos sentís que se modificó el criterio de la política educativa a nivel nacional? ¿Y qué mirada tenés respecto de la política educativa con la ministra Torrente aquí en la provincia del Chaco?
Mira, a nivel nacional nosotros sentimos mucho la ida de ese ministerio de Adriana Puigros. Nos parecía que el ministerio perdía la pata pedagógica y quedó con la pata política solamente. Más allá que la pata pedagógica es una pata política, pero nosotros necesitábamos esa pata. Creemos que el Ministerio de Educación de la Nación tiene que existir algún tipo de cambio para readecuar cuando empecemos las clases en las escuelas con los pibes todos juntos. porque hoy el contexto de pandemia hizo tener otro tipo de ministerio. Y la réplica acá en la provincia, de alguna manera, también hizo lo mismo. Nosotros tenemos un ministerio acá que no tiene pata pedagógica muy fuerte. Y la mirada de la ministra, como del segundo, que es el señor Martín Fernández, que es el segundo que hace el trabajo del subsecretario, tienen una mirada economicista, y en educación no existe la mirada economicista, porque no hay, ni siquiera se puede hablar de inversión. O sea, hay que poner plata porque es una responsabilidad del Estado garantizar la escuela pública y la educación de todos y todas. Y eso, con esa economicista en el ministerio, con una mirada de buscar ahorro, nos generó a nosotros también algún tipo de conflicto, sobre todo porque pareciera que el ámbito educativo es fácil de llevar adelante y sin embargo es muy complejo, porque si vos no pasaste por las escuelas no vas a entender un montón de cosas y te lleva mucho tiempo. Es posible que a lo mejor la ministra pueda llegar a conocer todo, pero también ya va a estar terminando su mandato, y bueno, nosotros entendemos que no es un momento para experimentar en ese lugar. El año que viene requiere de agilidad en resolver conflictos tan simples que hacen a veces al malestar docente, que son el tema de las licencias y la puesta en segundo de la suplencia en marcha, de no dejar huecos con pibes que quedan sin docente, como pasó este año, que no pudieron incorporar la cuestión virtual para la designación de docente en clases donde no tenían los pibes ningún profe, porque no tenían suplente. Entonces lo que hacían en las escuelas a veces era, por orden de arriba, decían, es recargar en otro docente con todos esos pibes, y bueno, eso fue lo que fue saturando y poniendo en malestar docente. Cuestiones tan prácticas no pudieron solucionar este ministerio.
Y por último, Carlitos, porque ya nos corre el reloj, te pregunto, ¿han tenido alguna chance de diálogo, de instancia de diálogo con la ministra, con algún interlocutor del ministerio? Sobre todo teniendo en cuenta esto que señalas. Bueno, ya está terminando el año con estos conflictos, con estas situaciones, pero ya va pensándose también en una fecha como para empezar a discutir el inicio de las clases. Siempre es así, ¿no? ¿Han tenido esa la posibilidad de discutir eso?
No tuvimos la posibilidad con el ministerio. Ahora sí, nosotros hicimos un pedido público, sobre todo al gobernador, que primero, antes de discutir el inicio del ciclo electivo siguiente, que discutamos ya cómo cerramos este año, porque la verdad que nos abandonaron a los trabajadores en el hecho de que los compromisos que se asumió con el inicio de este año, que se inició las clases normalmente, como hace mucho no se hacía, pues solamente con la palabra, porque no nos pusieron dinero para ingresar, empezar las clases. Nosotros queremos que esto se tenga que solucionar. Este año se tiene que cerrar para poder empezar el año que viene. Si no se cierra este año, es muy difícil que empiece. Nosotros no podemos aceptar más promesas ni cumplir palabras que del otro lado no se cumplen. Nosotros necesitamos, los docentes el año que viene van a estar en la calle, porque ya no se van a aguantar más. Este año pudimos de alguna manera contener por el hecho de la pandemia, porque de nada sirve luchar si uno no tiene salud. Y bueno, esto nosotros tenemos que cerrar este año. Nosotros tenemos muchas deudas con el compromiso que se asumió, y tenemos que cerrar antes para poder empezar a discutir cómo arrancamos el año que viene.
Bien. Carlos, te mando un abrazo muy fuerte y, bueno, si no nos cruzamos para las fiestas, feliz fin de año, compañero, y esperemos que el próximo sea más positivo. Y sobre todo que nos encuentre, ¿no? Teniendo en cuenta la condición, esperamos que nos encuentre también. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias, Silvia, y bueno, para toda la radio también un saludo. Y la verdad, te felicito, Silvia, creo que estarás cumpliendo un año este año para manejar esa radio tan importante para el país y sobre todo para la región. Bueno, me estoy acostumbrando a escuchar Radio Nacional ahora, así que un gusto.
Un abrazo muy fuerte, Carlos. Hasta luego. Allí charlábamos entonces con Carlos Cuevas, secretario general de UTRE CETERA. Oigan, todavía no, en junio, creo que en junio recién hará un año esta nueva gestión. Sí es un año de la gestión a nivel nacional, ¿no? Digo, de la conducción de Alejandro Ponlecica, con la vicedirección de Gustavo Campana, nada más y nada menos, con la conducción en RTA de Rosario Lufrano. Así que, bueno, la verdad es que estamos muy felices, por supuesto, y estamos muy felices de volver a escucharnos. Interesante todo lo que dijo Carlos Cuevas. La verdad es que interesante, como para después ir desanudando algunas cuestiones allí. Y bueno, veremos. La educación siempre tiene sus bemoles, pero en este caso en particular la pandemia puso el acento precisamente en esas diferencias de las que hablaba Carlos hace un momento. Son las 8:00.